Universidad de Chile presenta Saliendo a Flote, un programa en que el universo de la inclusión es nuestro principal protagonista. Saliendo a Flote es un programa realizado gracias a Restaurant El Naturista, Fundación El Paciente Inglés y colaboran Liga Chilena del Parkinson y Asociación Chilena de Farmacias Populares Achifarm. Queridos auditores, sean ustedes muy bienvenidos a este programa 100% dedicado al universo de la inclusión, saliendo a flote desde la 102.5 Radio Universidad de Chile. Les brindamos un gran abrazo en estos días de otoño, medio fríos, que a José Rojas, particularmente Radio Controlador, no le gustan para nada. Así que un gran abrazo cálido para todas las personas que nos están siguiendo en este minuto en la transmisión de Facebook Live, que ya se están uniendo poquito a poquito. A Caro Herbas le envío un gran abrazo, a la gente que ya está saludando. Luis Hernández nos sigue, ¿desde dónde? Desde San Andrés, Colombia. Así que un beso y un abrazo para toda esa comunidad isleña maravillosa que adoro profundamente. Los quiero invitar, señoras y señores, el día de hoy, porque creo que este ha sido uno de los programas más emblemáticos, va a ser, que podemos tener en nuestro programa, porque es primera vez que tenemos el lujo de entrevistar, primero, a un menor de edad todavía.
Está bien.
Porque te queda poco, te queda poco para pasar a los 18. Y por sobre todo a Mateo, que nos va a conversar de muchas cosas, pero principalmente de educación, de lo que es la comunidad trans. Y también a nuestra querida Jimena Maturana, que Jimena es directora del Colegio Amaranta.
No, de Fundación Selena.
Fundación Selena, perdón.
Y coordinadora de la Escuela Amaranta.
Ahí está, de la Escuela Amaranta. Gracias por la corrección. Este programa va a estar por completo dedicado a la educación, de todo lo que ha sido el trabajo de Fundación Selena, el Colegio Amaranta y el brillante, hermoso, inclusivo y educativo libro que sacaron, que es el libro de Selena. Así que bienvenidos
a nuestro
programa. Quiero partir por Mateo. Mateo, hay mucha... los medios de comunicación probablemente no siempre nos expresamos de la mejor manera en relación a la comunidad trans. Muchas personas juzgan el lenguaje inclusivo cuando se habla de niñes también, siendo que tiene que ser absolutamente respetado, no necesariamente validado por la Real Academia Española, que la verdad es que no sé por qué la validamos tanto, siendo que estamos acá y nos dejaron de colonizar hace rato. Entonces todavía estamos pegados en eso, pero por sobre todo quiero agradecerte por estar con nosotros el día de hoy y preguntarte cuál ha sido lo más importante para ti ahora que estás dentro de la Escuela Amaranta y cómo ves tú estos cambios que hoy día hay en Chile con los niños y los jóvenes trans.
Primero, agradecer el espacio, que me encanta todo como lo que tiene que ver con el poder expresarme por mí y por el resto de mis compañeros trans. Partiendo por el lenguaje inclusivo, yo no lo uso, porque me cuesta un poco, pero si alguien me pide que lo use, estoy súper abierto al usarlo. Por ejemplo, tengo amigos que se identifican con una identidad de género no binaria, y en ese caso sí lo uso.
Ya, en ese caso lo ocupas.
Sí, porque es importante validarlos también.
Totalmente. Cuéntame, ¿cómo ha sido este trabajo educativo? ¿Cómo hemos avanzado en educación y cómo lo ves tú? ¿Hemos avanzado o no hemos avanzado?
¿Como escuela en Amaranta o en general?
En general, ¿cómo ves tú la educación en Chile respecto a la comunidad trans?
Pésimo, porque primero estamos hablando de mejor educación sexual, pero no incluyen a la diversidad sexual, como que es súper importante, porque no todos somos iguales y somos igual de válidos. Eso es lo importante, que no por ser distinto a algo que estaba normalizado, porque ser hetero no es normal, sino que está normalizado, es distinto. Falta mucho, ¿cómo es? Me perdí un poco.
Sí, no, está bien. Y lo me gustó algo que dijiste de lo que estaba normalizado, porque el ser hetero también forma parte de la diversidad sexual, y la gente tampoco lo ve así.
Sí, porque uno cree que una identidad de género solo existe para las personas trans, pero olvidan que ellos también tienen una identidad de género. Ser cisgénero es parte de quienes son las personas cis.
Totalmente.
Y se lo olvida que es como que ser hetero y ser cisgénero son algo como que existe. Como que se olvida que existen como la terminología para ser ellos. Creen que solo existe lo como lo distinto, ¿no?
Lo que pasa, disculpa, eso pasa mucho porque no nos educaron en que teníamos una identidad de género.
Uh-huh.
Desde niños y niñas nos normalizaron que si teníamos un sexo biológico, ese sexo biológico tenía que ir concorde a nuestra identidad de género.
Totalmente.
Entonces nos hablaban de la identidad, del derecho a la identidad, pero cuando te hablaban ese derecho a la identidad era el derecho a tener un nombre y el derecho a tener una familia, pero no nos hablaban que teníamos una identidad de género. Por ende, eso hizo que las personas trans siempre estuvieran invisibilizadas.
Mm.
¿Ya? Y mientras, como hablábamos delante, mientras no existe educación, mientras no entendamos que ser trans es tan válido como ser cisgénero, y eso se conversa en el aula, la infancia trans va a seguir siendo invisibilizada en
Totalmente.
Los espacios educativos.
Totalmente de acuerdo. Jimena, voy después a preguntarte respecto a por qué motivo, porque tienes una lucha tremenda, junto con bastante, me imagino que otras madres o padres relacionados con este tema, a la educación de tu hija. Pero le quiero preguntar primero a Mateo. Mateo, ¿cómo ha sido ¿cómo llamarlo? Este camino de educación tuyo en los procesos escolares en general. Tú estuviste en un colegio, me imagino, común y corriente.
Sí, por 10 años.
Durante 10 años. ¿Cómo fue ese proceso de educación para ti?
Escucha, yo perdí toda la motivación en el colegio en el que estaba. No quería aprender.
No quería aprender.
Si no tenía ese como iniciativa de querer aprender, de querer estudiar, de querer ser alguien en la vida, porque el ser alguien en la vida significaba ser yo como mujer.
Correcto.
Entonces, yo no quería ese camino. Entonces, estar en una escuela que no validaba el verdadero yo fue como súper difícil y perdí como todas las ganas y de ser alguien, de surgir en la vida. Porque... perdón.
Me
emociona mucho porque para mí fue súper difícil estar en el colegio porque no había nadie que me escuchara. Entonces,
¿y tus
ahora,
compañeros? Tú.
Ni siquiera mis compañeros. O sea, era como que te respeto, pero para mí no existes. Como, acepto tu condición de ser trans, pero para mí no eres como válido. Como que te valido por encima. Eso. Como, te dejo ahí. No te
o sea,
cuando te
es
hablo.
Como cuando dicen, por ejemplo, yo siendo lesbiana, cuando te dicen, yo acepto que tú eres lesbiana, pero mejor que a mí no me toque.
Sí, es como eso.
Sí, es como eso. ¿Cierto?
No converses conmigo.
Mantente lejito.
Uh-huh.
Ya. Y hoy día hiciste un salto grande, desde hace bastante, no sé hace cuánto tiempo, a estar en el colegio...
¿3 meses ya?
3 meses lleva Mateo en el colegio.
3 meses lleva en el colegio. ¿En qué curso estás?
Nosotros como que no tenemos curso,
¿ya?
Tenemos como los junior,
¿ya?
Y high class.
Ah, fantástico.
Entonces no tenemos como ese de curso, pero en un sistema educativo tradicional estaría en cuarto medio.
O sea, estaría listo ya. Listo va a salir.
Pero no se quiere ir, ¿eh? Que
no,
son
no
lo más
quiero
chistoso.
Ir,
no.
No quiere ir.
Jime, quiero preguntarte, es inevitable emocionarse con, por supuesto, lo y no victimizando, ¿no? Si es porque es inevitable emocionarse con un relato como el de Mateo, tal cual como lo hizo en algún minuto Carlos cuando nos acompañó. Y lo más fuerte para mí escuchar de Carlos en esa oportunidad que nos acompañó, que te lo comentaba que tiene 9 años, me decía que él no ha tenido la oportunidad de acercarse al colegio, creo que lo voy a recomendar, para quienes son de estar ustedes, es que lo que más le gustaba del colegio era que por primera vez él podía ir al baño y sus compañeros no se levantaban de la taza al lado a mirarlo.
Mm.
¿Ya? Para mí fue un relato muy fuerte porque no estaba acostumbrada a escuchar relatos de niños tan fuerte.
Claro.
Estamos hablando ahora con un adolescente, es distinto, pero Probablemente el dolor, la injusticia, la discriminación va a ser absolutamente transversal. Cuéntanos, por favor, tú como directora de la Fundación Selena, pero eres parte de este colegio. ¿Por qué motivo se creó? ¿Cuál fue la necesidad? Y que tuvieron la suficiente, tuvieron suficiente coraje para en esta sociedad construirlo.
Bueno, la Fundación Selena ya lleva un tiempo trabajando con la infancia y adolescencia trans, y nos pasaba algo que se fue repitiendo, que a mediados de año o a fin de año siempre había uno o dos niños o niñas que se retiraban del sistema educacional.
Perfecto.
Nosotros como fundación lo hemos hecho y lo seguimos haciendo. Cuando llega un niño o niña, trabajamos con el niño, con su entorno familiar, porque es necesario, y también con su comunidad educativa, porque ese niño pertenece a una comunidad. Entonces, trabajar solamente con el niño de forma aislada es imposible, ¿ya? Por ende, nosotras capacitábamos, sobre todo Evelyn capacita a los colegios, a los apoderados, a los profesores, para recibir a este niño o niña trans, ¿ya? Uh-huh. Pero no siempre se obtiene o se tiene lo esperado, porque el transcurso de los días y de los meses van pasando cosas que te llevan a que el niño no y la, o la niña no se sienta reconocido. Tenemos una circular de educación que sí da derecho al respeto al nombre social, respeto al usar el uniforme según el género sentido al que se apunta, uh-huh, y el derecho del uso del baño, ¿ya? Que fue tan bullado, más que la circular, fue más bullado el derecho al uso del baño, que era un tema bastante complejo.
Y que finalmente es un baño.
Es un baño, o sea, que tiene puerta, baño, y en la casa uno, yo no tengo baño de mujer y de hombre, yo no tengo baño mixto en mi casa, cierro la puerta. Entonces, en base a eso, los niños dentro de la sala de clase, como te decían antes, son muy invisibles hasta el día de hoy, porque la circular te da ese derecho súper... cosas como... Sí, porque al final dentro de la sala te tienes que comportar como una persona cisgénero.
¿Por qué así?
A ver. Porque eso es lo que esperan todos. Si tú quieres hacer una transición, ¿qué es lo que esperas de esa transición? Que te comportes como una persona del otro género. Pero, ¿cómo voy a ir construyendo esa persona? Tengo que decidirlo, lo deciden los mismos niños y niñas, pero la sociedad te impone ciertos comportamientos. Entonces, dentro de la sala de clase, cualquier ramo, cualquier materia que hable de cuerpos, habla de dos tipos de cuerpos, no habla, claro, de cuerpos diversos. Y esos cuerpos diversos existen. Y a veces dentro de esa sala de clase hay cuerpos diversos y nadie se hace cargo porque no tienen las herramientas los profesores, o porque efectivamente no me quiero hacer cargo, porque no estoy de acuerdo, por mil cosas. Entonces, los niños trans dentro del aula son invisibles. El sistema educativo no lo menciona en ninguna parte. Si no hablamos de sexualidad, menos vamos a hablar de cuerpos diversos,
claro,
y de identidades diversas. Si no somos capaces de entender que existen orientaciones sexuales distintas, que existen familias diferentes, menos vamos a hablar de identidad, que es mucho más complejo, porque según se mezclan cosas morales, cosas religiosas.
Por sobre todo, querida, las cosas religiosas, sí, que nos metieron en Chile un bus de la libertad que lo único que hizo fue dejar actos de discriminación.
Exacto.
En cada kilómetro que pasaba. O sea,
y en base a eso aparece esta necesidad de decir, hey, hay un grupo de niños de la Fundación y niñas, que eran muy poquito en ese minuto, eran 5.
En la Fundación Selena.
En la Fundación Selena, que para el año 2018 se iban a quedar en sus casas, porque no tenían el espacio educativo que necesitaban, por ende iban a dar exámenes libres y no iban a sociabilizar con nadie más. Entendiendo que la educación ahora con Google uno puede aprender maravillas, ¿eh? Con YouTube uno hace, pero milagro. Entonces, más allá de lo que uno puede aprender de la educación formal, lo importante de la escuela es que los niños sociabilicen y compartan y aprendan la cotidianidad de sentir frustración por un otro, de sentir amistad por un otro. En cambio, estos niños se van a quedar en su casa. Y de ahí parte esta idea súper loca, porque hay que entender que teníamos los niños, no teníamos dinero, nada, no teníamos ni lugar ni profesor. Entonces fue, intentémoslo. Y ahí uno, claro, los profesores voluntarios que han sido un gran acierto, y creo que la escuela sin ellos sería muy difícil de llevarla a cabo, Los conseguimos por una postulación que hicimos y llegaron algunos profes que se mantienen muchos hasta el día de hoy. Y teníamos que conseguir un lugar, pero que fuera un préstamo y que en realidad no nos cobrara nada. Porque si nos cobraban algo, aunque sea el agua, no podíamos mantenerlo. Y ahí llegamos a la Villa Olímpica, a la Junta de Vecinos de la Villa Olímpica. Ellos, de una u otra forma...
¿De Ñuñoa?
De Ñuñoa.
Ah, perfecto.
Nosotras preguntamos en varias comunas, y pensando en que a través de la Departamento de Diversidad íbamos a poder obtener un espacio, pero siempre se nos puso un pero. Pero es que el horario no sirve, pero es que no contamos con la infraestructura, pero... Y alguien en algún minuto del camino nos dijo, pero ¿por qué no buscan una junta de vecinos que no dependen de los municipios y a veces no están abiertas en las mañanas? Ya llegamos a la junta de vecinos de la Villa Olímpica y la directiva nos dijo que sí, ningún problema, que efectivamente ellos funcionan solo en la tarde y que en la mañana podíamos ocupar el lugar. Así que tuvimos ese espacio, tenemos ese espacio hasta el día de hoy, 100% gratuito, que nos ayuda a...
¿100% gratuito?
Sí. Ellos nos ayudan, no, han sido súper generosos, porque igual piensa que empezamos con 5, ahora somos 48 niños y niñas, entonces invadimos el lugar.
¡Uy, mierda!
Invadimos el espacio, entonces han sido muy generosos con nosotras, de verdad. Y ahí parte está, en abril del año 2018, parte esta escuela Amaranta, de la nada, con todas las ganas de apoyar a los niños y a las niñas. Yo creo que ni Evelyn ni yo dimensionamos o alguna vez nos imaginamos lo que iba a pasar con la escuela. Yo creo que fuimos súper inocentes.
Yo creo que tampoco ni ustedes como estudiantes tampoco se lo han imaginado.
Yo creo que no tengo conciencia. Yo creo que todavía ni siquiera tomamos conciencia de lo que significa la escuela. Uh-huh. Porque como uno está ahí todo el día, uno lo ve súper normal. Pero cuando te llaman de la BBC de Londres, cuando te llaman de Italia, de España, de Venezuela, de Argentina, de México, tú dices, bueno, algo pasa.
O sea, yo creo que es como, ¿qué es lo que está pasando en Chile que acá no me pescan?
Nueva Zelanda llamaron el otro día. Entonces,
¿en serio?
Sí, es que es como bien raro, de Alemania, imagínate, el otro día hicieron un reportaje de Alemania. Otro en sueco, entonces tú dices, qué raro esto, ¿por qué pasa? ¿Qué hace que la escuela en el último lugar del mundo, luego la cordillera, como dice Ricardo Montaner, tenga una escuela tan pequeña, sin recursos, y llame tanto la atención en el extranjero? Entonces, y creo que ahí nos damos cuenta que el trabajo que estamos haciendo está bien hecho. Nos falta mucho, ¿ah?
Sí, pero Anita, quería empezaron con 5, son 48.
Sí.
¿Qué quieres que te diga? El próximo año te voy a entrevistar de nuevo y van a decir, no, estamos con 230. Bueno, una de las grandes temas es efectivamente, y lo conversamos fuera de micrófono, que a los niños no se les escucha.
Sí.
A los adolescentes no se les escucha, entonces quiero escuchar a Mateo. Mateo, sabemos el nivel de discriminación que existe, porque me imagino que tú también lo viviste. Uh-huh. Como chico trans, cuéntanos cuál sería el mensaje que probablemente hoy deben haber muchos adolescentes escuchándote, que no necesariamente sean trans. Estoy hablando de los colegios normales. ¿Cuál es el mensaje que tú le darías hoy, considerando lo que estaba, por ejemplo, comentando Jimena? Tú ya tuviste 10 años de una educación absolutamente convencional, que no fue fácil. ¿Qué mensaje le darías tú a los adolescentes?
Yo siempre repito la misma frase.
Repítela toda.
Y la voy a seguir repitiendo. Pero es que estamos en una sociedad que pretende que nosotros seamos normales. ¿Y qué significa ser normal? Porque establecemos una sola forma de ser normal, pero cuando aplicándolo a la sociedad hay miles y miles de maneras de ser normal. Nosotros somos una parte de ese círculo de personas normales. Porque todos somos normales y somos igual de válidos. Yo creo que eso es súper importante, aceptar que mi normalidad es tan normal como la de los demás. Y eso.
Me dejaste unspeechless, sin palabras. Y sabes que, bueno, todo lo que se ha debatido con leyes y cosas por el estilo, sabemos que el gobierno no necesariamente apoya estas iniciativas, o hemos tenido episodios de discriminación lesbofóbico, transfóbico, homofóbico, de todo tipo. ¿qué es lo que se necesita dentro de un colegio desde tu punto de vista? ¿Qué sientes tú que se necesita dentro de un colegio para aceptar la diversidad?
Lo que pasa en los colegios es que esperan a que haya un caso de alguien distinto. Esperan a que haya el gay del curso, que esperan a que haya el rarito del curso para hablarlo de recién. Yo creo que lo que falta es conversarlo sin necesidad de que haya un chico trans, un chico gay en un curso. Falta como esa conversación sin importar, porque en algún momento va a llegar una persona distinta y tenemos que aprender a adaptarnos a las necesidades de esa persona distinta desde antes, no en el momento en el que llega.
Eso. O sea, se necesita la educación desde prebásica, por ejemplo, desde kinder, y aquí es donde quiero ingresar con la educación de el libro de Selena, porque esto ha sido construido por todos. ¿Tú alcanzaste a participar de la construcción del libro, Mateo?
No alcancé.
¿No alcanzaste?
Pero mi amigo Matías sí.
Tu amigo Matías sí. Me gustaría que desde tu punto de vista, Mateo, nos contaras, porque también te quiero preguntar a ti la creación y todo, ¿qué significa el libro de Selena? ¿Qué es el libro de Selena?
Para mí, personalmente,
sí, para ti como Mateo,
es como un gran avance en lo que esperamos que los niños, o sea, en la educación de los niños más chicos. Porque, como hablábamos de antes, los niños nacen sin prejuicio.
Conversamos fuera de micrófono. Sí.
Entonces, al entregarle como todas las variantes de nuestra sociedad, como todas las normalidades, como en este libro está de todo, no es solo lo trans. Entonces, como que abre
mucha... O sea, es un libro educativo.
Abre mucha... como mucho la mente de un niño que tiene un potencial bastante amplio, entonces como que no le cierra las puertas a los niños a crecer a su manera, a su ritmo. Y me parece como un proyecto muy bacán y ojalá hubiera alcanzado a participar, como que de repente me da celo no haber...
Te da celo
como envidia no haber podido participar.
Para la próxima.
Pero tendremos más. Este es el primero.
Este es el primero de muchos más.
Este es el primero porque probablemente sí. Esto está hecho, construido por niños de qué edad aproximadamente.
Desde los 6 años, que es Alexia el más pequeñito, hasta 17 años, que es la Ángela Díaz y Matías.
Perfecto. Entonces, claramente que si está construido por niños de 6 años, después van a hacer un libro distinto probablemente y vas a participar perfectamente bien de la construcción de él. Quiero entrar de lleno en el libro de Selena. Yo cuando lo vi, el reportaje que hicieron en televisión, me llamó mucho la atención, pero lo vi a vuelo de pájaro. Luego dije, a ver, esto es de la Fundación Selena, ingreso, voy a revisar de qué se trata. Y la verdad no lo podía creer. Yo no podía creer lo que estaba viendo porque siento que esto debería estar en todos los colegios. O sea, absolutamente en todos, desde los jardines infantiles en adelante. Tal vez en jardines infantiles con otros dibujos, etcétera, y todo, no lo sé. Pero el libro de Selena es una joya. Y quiero que nos hables, querida, de esta joya maravillosa que son ejercicios de caligrafía para reescribir la identidad de género.
Sí. Bueno, la idea del libro, nosotros la veníamos trabajando ya con el primer año de experiencia de la escuela. Nos dimos cuenta de que pasaba algo bien curioso con los niños y niñas más pequeños. Ya, ellos lo que hacían... Tú les mandabas a hacer un dibujo y siempre estaba en ese dibujo la bandera trans. Tú le mandabas a hacer una...
La conocen más que la bandera chilena.
Un trabajo y siempre estaban los colores de lo trans. En todo lo que hacían, maquetas, tenía la bandera, los colores trans. Todo era en base a lo trans. Y nos dimos cuenta de que eran por dos cosas. Una, porque efectivamente ellos venían de un sistema educacional... súper opresor para su identidad, porque dentro de la sala no podían hacer o hablar de lo trans.
Totalmente.
¿Ya? Entendiendo que hay muchos colegios que, según ellos, una forma de proteger a los niños y a las niñas trans es que nadie sepa que eres trans. Entonces, le agregamos ese peso de que nadie sepa que eres trans, por ende no puedo hablar de lo trans y no puedo hacer cosas en relación a lo trans. Entonces, ellos, esto fue como un desahogo. Y en ese desahogo nos dimos cuenta de que los niños, más allá de la escuela y que iban a la educación formal, tenían derecho a saber que existen otras identidades, que hay ciertas palabras que le dan contenido y que le dan importancia a la vida. Son herramientas para la vida, no es para ese mame mi momu, papi mi popú, que en realidad yo voy aprendiendo, que son sílabas sueltas. Sí. Entonces, lo que nos dimos cuenta era que podíamos, que los niños aprenden muy rápido y que deberíamos aprovechar ese aprendizaje rápido para que ellos trabajaran desde la diversidad, pero entendiendo que hay diversidad de personas. No diversidad de ni de niños ni niños trans, sino que todos dentro de un aula somos diferentes, que nadie es igual a otro, y en base a eso tenía que estar el respeto, la amistad, el compañerismo, el amor, palabras que el otro día veía un reportaje que alguien me dijo, la educación se dejó de ser sensible, la educación es como, somos como máquinas, nos crean como máquinas.
Totalmente.
Entonces dejamos de humanizar la educación. Y este libro viene a eso, a ver que hay palabras amorosas, entre comillas, que pueden hacer que las personas, que los niños y las niñas se sientan acogidos en su espacio educativo. Ya, el libro cuenta de tres partes. La primera son palabras sueltas que hablan de amor, empatía, como te decía, diversidad, niños, niñas y niñes. La segunda parte son frases. Ya las frases primero se idearon con enfoque de género, cosa de que también todavía tenemos como súper estructurados ciertos oficios que son para un género y otro. Entonces tratamos que eso dejara de, en este libro, que no quedara plasmado. Entonces pusimos, no sé, una socia que son enfermeras. Ahora pusimos, Matías quiere ser enfermero, por darte un ejemplo.
Ah, perfecto.
Ya le dimos un enfoque de género. Y también hablamos como que los juguetes pueden, yo puedo jugar con algo, una muñeca, y soy niño, y no por eso hay un problema, ¿ya? Y que, y la última parte, que creo que es la más bonita del libro, para mí, mi apreciación personal, consiste en que este libro fue escrito por niños para niños, y la última parte están las historias de estos 12 niños, que cuesta cómo le contaron a su mamá, cómo fue su vivencia en el colegio, y ahí es la comprensión de lectura. Entonces hay partes donde los niños le hacen unas preguntas, los niños pueden responder, y después hay una parte donde dice, déjale un mensaje
a
Ángela, supongamos, déjale un mensaje a Selena. Entonces es un libro que tampoco pensamos el impacto que iba a tener. Yo creo que nosotros trabajamos así, como de tratar de hacerlo. Genial. No pensamos que iba a crear, a hacer,
a explotar
un
lo que sí. Mira, vamos a hacer una pequeña pausa comercial. Se fue media hora de programa, increíble cómo se va. Y volvemos en la 102.5 Radio Universidad de Chile, enviando saludos a Gabriela Astete, que envía muchos cariños a Karen Ramos también. Así que vamos a continuar entonces la 102.5 Radio Universidad de Chile. Y regresamos a la 102.5 Radio Universidad de Chile, dándole las gracias a la Fundación Selena. Ah, pero antes, dándole las gracias al naturista. El naturista que hace posible este programa. ¿Chiquillas han ido al naturista?
Sí, pero voy con mi abuela.
Sí. ¿En serio?
Sí.
¿A cuál? ¿Al de moneda?
Sí.
También voy a ese.
No te puedo. Ya. El naturista es de 1927, no me extraña que tome la semana. Oye, ¿qué comen en el naturista?
Me gustan las escalopas.
¿Te gusta la escalopa?
De queso.
La escalopa de queso brillante. A mí me gusta los fritos de verduras con arroz que tienen el naturista, son maravillosos.
Y el cheesecake.
Y el cheesecake también. Y el infaltable jugo de naranja con zanahoria.
Me encanta el jugo de naranja con zanahoria de ahí, sí.
¿Y qué
probado? Yo voy a eso.
Va el jugo.
Es que me encanta, y es tan difícil encontrar un buen jugo de naranja con zanahoria, porque en otras partes lo hacen con la cáscara.
Exactamente.
Pero acá no. Acá lo exprime la naranja, entonces, porque en otras partes uno lo prueba y es tan ácido porque lo hacen con cáscara, entonces acá no. Entonces yo voy solamente a eso.
Y ahora más encima, que es la época de picarones. Así que ha estado... No te puedo explicar lo que es el naturista. Así que muchas gracias al naturista por siempre estar acompañándonos. Estamos conversando el libro de Selena, y cuando tú dijiste lo de la frase que déjale un mensaje a... Después el próximo libro es Mateo te deja un mensaje, probablemente. Puede ser. O sea, no sé, mi cabeza da 2 millones de vueltas. Cuando hablamos de educación, querida, quiero colocarte en el plano de política pública. ¿Qué es lo que está pasando hoy día en el Congreso en relación a la ley de identidad de género?
Bueno, la ley de identidad de género entra en vigencia en octubre de este año. Ya se cumplen estos plazos que son fatales, esperemos. Y el reglamento se supone que según los plazos que entregaba la ley, debiese estar el 10 de junio publicado, y después hay 120 días para que la ley entre en vigencia. Y esos 120 días como para empezar a capacitar al registro civil, y me imagino que al Tribunal de Familia. Y no sabemos quiénes van a ser los organismos que van a hacerse cargo del acompañamiento de los menores de entre 14 y 17 y algo de años.
Entre 14 y 17.
Sí, lo que pasa es que la ley quedó para mayores de 18 años de forma administrativa, y ese es un trámite que se hace en el registro civil, y quedó para menores de 18 años hasta los 14 en tribunales de familia. Los niños pasan a estar judicializados para tener ese proceso de cambio de sexo y nombre registral.
Mateo, me gustaría preguntarte qué significa para ti este cambio en la ley de identidad de género. Lo conversábamos fuera de micrófono también, porque hay algo muy importante en lo que tú me hablabas respecto al respeto, ¿ya? Me gustaría saber qué significa para ti tener un cambio registral.
Significa sentirme validado legalmente por mi identidad. Pero siento que aún faltan cosas en una ley de identidad de género. Porque se llama ley de identidad de género, pero ¿qué nos dan? El derecho a tener nuestro nombre en el carnet y en como cambiar el nombre legal y el sexo registral. Pero no nos da protección, no nos protege como persona, no como personas trans necesariamente, sino que como que no. Le hablábamos que estamos como, ¿qué pasa cuando un niño trans no se puede cambiar el nombre? Uh-huh. Y en el colegio, ¿qué pasa cuando nombran su nombre legal en la lista, cuando pasan lista en las clases? ¿O qué pasa cuando yo quiero ir al médico? Hay como muchas, como espacios así vacíos que necesitan como atención. Por ejemplo, si yo voy al médico y me cambio mi nombre, pero es un problema directamente con el útero, ¿qué va a pasar en ese caso? Me van a atender, me van a querer atender porque soy una persona trans y mi carnet dice que soy masculino, pero mi organismo sigue siendo femenino. Entonces, como que hay mucho como espacio que como que necesitan trabajo.
Mateo, dentro de la ley de identidad de género, a ustedes, en algún minuto, a ti, a alguno de tus compañeros, ¿los llamaron a ser parte de alguna mesa de trabajo para escucharlos a ustedes como voz de adolescentes o niños?
Nunca.
¿Nunca?
Nunca.
¿Qué opinas tú de eso?
Está mal. Que si nos quieren poner como prioridad, tendrían que hablar directamente con nosotros.
¿Cuáles son las cosas que tú dirías en una mesa como esa?
Como hablaría de la deuda que tenemos con los niños menores de edad.
¿Qué dirías? Ya que no te dieron la oportunidad ahí, la tienes acá. Este micrófono es tuyo.
Es importante que los niños se sientan tan validados como un adulto, porque los niños son el futuro del mañana. O sea, dije el futuro del mañana.
Lo es, sí. De hecho.
Entonces, vamos a aprender muchas cosas con ellos, y desde ellos, desde su vivencia. Entonces, ¿por qué negarle su derecho a la identidad? A que sea su nombre válido, a que no le estén preguntando cuál es tu nombre real, para como recién validarlo como un humano, como una persona.
Yo lo encuentro tan básico.
Es que es un derecho súper básico.
Es básico, o sea, a mí no me... No sé, Jimena, ayúdame tú, que también tienes la misma edad mía. Yo converso con Mateo y me quedan las cosas súper claras. ¿Cuál es el tema finalmente de esto? O sea, Mateo tendría que formar parte de una mesa de trabajo. ¿Sabes qué? Se va a debatir la identidad de género. Mateo, pum, aquí a mi mano derecha. ¿Tu hija cómo se llama?
Ángela.
Ángela, acá. Selena, allá. Y puedo nombrar asientos más probablemente. Y podríamos haber nombrado probablemente a muchos más que ya no están. Entonces, ¿cuál es el tema de verdad con la ley de identidad de género? Porque para mí tiene una base muy clara, y díganme ustedes si están de acuerdo o no, aquí las creencias influyen demasiado.
Sí.
La iglesia nos pudre, de verdad, porque influye demasiado en el marco de las políticas públicas. O sea, nos están matando. Es, y es una realidad.
Es difícil dimensionar, creo, la influencia, yo no sé, si, bueno, de diferentes religiones dentro de la cultura chilena. No creo que solo sea la católica. Yo creo que hay muchas religiones y yo creo que no alcanzamos a mencionar cómo esa cultura religiosa nos ha ido influyendo. Para algunas cosas quizás no de forma negativa, yo no sé y no puedo criticar quien crea o no crea en una religión. Pero sí siento que mi familia, mi madre es súper católica, ella siempre trabajó en base al respeto y al amor al prójimo. Y creo que eso es el enfoque de una religión. No sé en qué minuto las personas que profesan una religión se sienten dioses o se sienten el propio Dios. Yo creo que ahí se equivocaron los roles. Porque
tuvo un problema ahí.
Cuando la gente... Sí, algo pasó cuando yo como ser humano me siento con el poder de criticar a otros porque profeso una religión. Yo no creo que la religión sea discriminadora como tal. Yo creo que el problema son las personas que profesan esa religión.
Como por ejemplo los que permiten estar en la plaza de armas con un megáfono. Los evangélicos que están en la plaza, tú lo has visto, ¿no, Mateo?
Sí.
Que están en la plaza de armas con un megáfono, y si tú te sientas, como Mateo, nadie se entera de nada. Pero resulta que sí saben que si ese Mateo es un chico trans, te van a hacer pedazo por el megáfono.
Exacto.
¿Cachai?
Y eso también pasa, y creo que esa la influencia llegó primero al hogar, porque no hay que olvidarse que uno de los primeros entes de discriminación de la infancia trans y de la adolescencia, o de las personas trans en general, somos la familia.
Ah,
es que es inevitable, porque cuando, mi caso personal, cuando mi hijo me dice que es una chica trans, no con esas palabras, pero me lo dice, desde el desconocimiento, uno igual empieza a complicarse porque no sabe qué hacer. Nadie te enseña qué hacer. Y cuando nadie te enseña qué hacer, tienes miedo, tienes... no sabes cómo continuar en una sociedad que es súper discriminadora.
Pasas por no sé cuántos psicólogos para que tengan una respuesta.
Claro, después uno se da cuenta que uno tiene que ir al psicólogo, no la niña. Pero eso ya pasó después de mucho rato que me di cuenta que en realidad yo era para psicólogo, no ella. Entonces, yo creo que la incertidumbre a todo ser humano nos descoloca. Y esa incertidumbre, si le agregas un grado de cultura religiosa, donde la gente tiene el derecho a criticarte a través de un Dios... que al embarrar, porque uno tiene miedo. O sea, a mí me escriben para mandarme al infierno.
Claro.
O sea, a mí me mandan al infierno día por medio. Sí. Y claro, quizás antes me complicaba.
¿Qué manden al infierno?
Claro, pero también entiendo y prefiero que me manden al infierno a que me amenacen. Porque hay otro grado, otro grupo de personas que no pertenecen a una religión, que no tienen nada que ver con el ámbito religioso, que sí me amenazan. Entonces, ya no sé qué es peor tampoco. Lo que sí siento, y que la única forma que podamos cambiar la sociedad, y que sé que no es a corto plazo el trabajo, es educando.
Es educando.
Es educando. De repente uno va a dar una charla y hay dos personas da lo mismo.
Pero es que esas dos personas
pueden hacer milagro.
Exactamente.
Entonces, yo creo que la educación, repetir, conversar, y siento que un poco la identidad de género, la ley de identidad de género, viene a invisibilizar a estas personas transadultas. Porque efectivamente, el cambio de sexo y nombre registral, entre comillas, te normaliza en un sistema, y en ese normalizar la gente siente que ya no necesitamos seguir hablando de lo trans. Porque en realidad sí se cambiaron el nombre y el sexo registral.
No hay nada más que hablar.
Y hay mucho que hablar. Hay que hablar salud, hay que hablar educación, hay que visibilizar. La pega no se acaba. La ley es súper básica, el cambio de sexo y nombre registral, y que prioriza el sexo más que el nombre, que es bien raro. Porque uno no anda con el carnet de identidad. Entonces, mi hija me da risa porque cuando era más chica me decía, ¿y por qué me tengo que cambiar el sexo, mamá? Por el carnet, cuando veía su nombre... ¿Pero si la M no es de mujer? Ella me decía, porque sabes M en su carnet. Entonces me hablaba, ¿M no es de mujer? Yo le decía, sí, es de mujer. Quería decir que era sexo masculino. Claro. Entonces, ella como que en su inocencia tampoco lograba percatarse por qué le decían que tenía que cambiarse el nombre y el sexo. Si en realidad en su carnet salía que era M de mujer.
Qué increíble. Y cómo la enseñanza superior, ¿cómo la ves? Hoy día, te digo, por ejemplo, la universidad en la que yo estoy haciendo clases, hay muchos temas de observatorios de género, hay profesores... Ah, destacar que la Escuela Amaranta tiene profesores trans.
Sí, tiene profesores trans. Porque es importante destacar, a raíz de lo que le vas a preguntar a Mateo, de que estos profes trans que tenemos, son dos, la Romy y la Antonella, no encuentran trabajo como profe.
Claro.
Porque la inclusión dura para los niños, ¿no?
Sí. Claro, no, pero sí, la inclusión hoy día es concepto de marketing, ¿cachai? Uh-huh.
Entonces, pero la profe tiene que trabajar en otra cosa porque claro. No tiene pega como profe. Po. Exacto. Porque como una profe trans le va a hacer clase a los niños.
Claro. Entonces, si se contagia, mujer.
Es súper injusto.
Se contagia.
Yo le sospeché que se contagiaba.
Liliana Olate dice, estoy tan agradecida de ustedes, dice. Te quería preguntar por la educación superior. Como te decía, Mateo, dentro de la universidad en la que yo estoy, hay observatorios de género, hay chicos, chicas trans, etcétera. Es como otro tema. Uh-huh. De alguna manera con bastante más, un poco más de libertad. Pero sin embargo, hay docentes, profesores, que sí discriminan. Ya. Te lo digo porque lo he visto.
Sí,
¿Cómo, Mateo, cómo ves tú el tema de la enseñanza media, o sea, perdón, el tema de la educación superior en Chile?
Con mis profesores nunca tuve tanto problema.
¿Ya?
Pero sí, como al pasar la lista, como que leían el nombre y decían, ah, no, Mateo, disculpa. Entonces era como... O había como tensión al momento de pasar lista porque venía mi nombre.
¿Y por qué no te pusieron Mateo de una vez?
Por temas supuestamente legales que no me podían tener en el libro, porque como el colegio es de niña, si venía alguien a fiscalizar y decía Mateo, ¿qué iban a pensar?
Ah, era eso. ¿Y cómo ves tú tu educación superior? ¿Qué quieres estudiar? O bien también es posible que no quieras seguir estudiando.
Estoy como viendo la posibilidad de estudiar como cocina.
¡Cocina! ¡Buenísimo!
Hace buenas galletas, ¿eh? El otro día me llevó galletas para degustar y hace unas muy buenas galletas de pasta de maní.
O sea, ¿te gustaría ir por la parte gastronómica?
Y por el arte.
Y
me
por
gusta
el arte.
Mucho el dibujo, diseño gráfico, por ahí.
Buenísimo, buenísimo. Y eso es por esto, pero ¿quieres estudiar algo específico? ¿Te gustaría ser diseñador gráfico?
Sí, como mi papá.
¿Tu papá es diseñador?
Sí.
Ya.
Está trabajando en el McDonald's. No.
¿Esa fue talla?
Sí, era talla.
Porque puede no serlo.
Hoy día puede no serlo.
Y también es una realidad.
Hoy día es una otra realidad bastante compleja también. ¿Eh? Que los universitarios terminan haciendo hamburguesas en el McDonald's.
Buenísimo. Qué agradable escucharte. Aparte de tu sentido del humor, me encanta. Y saber tu familia. ¿Nos puedes contar algo de tu familia? ¿Cuántos hermanos tienes?
Somos chiquititas, la familia.
¿Ya?
Somos mi mamá, mi papá, yo y el perro.
¿Ya? ¿Son tres?
Sí, somos.
O sea, cuatro. Cuatro.
Sí. Hace poco estamos viviendo como en la casa propia.
¿Ya?
Porque estuvimos viviendo toda mi infancia y parte de mi adolescencia la viví en la casa de mi abuelo.
Ya.
Entonces, como que igual me dio como un plus al momento de hacer la transición. Porque estaba mi mamá, mi papá y yo. Entonces era como un espacio más de confianza y como uno siempre sabe que los abuelos se complican más con el tema de la diversidad,
¿Y fue así? ¿Efectivamente les ayudó el cambio de casa?
Nos ayudó mucho porque estábamos más cercanos. Como nos veíamos todos los días las caras, mi papá no lo veía todos los días porque vivían separados. Y ahora los veo todos los días, desayunamos, tomamos once juntos. Entonces ha sido como súper bacán.
Y todos los días, Jimena, mencionaba lo importante que era tocar todos los días la temática trans porque es algo de no olvidar, es una lucha diaria. ¿Tú consideras que es importante? ¿Te consideras un activista en esto?
Hace poco sí. Me estoy sumando como más al activismo me gusta como el tener una voz, el hacer como la voz de la gente que no tuvo esa voz. Me gusta participar mucho ahora, pero antes no había tenido la oportunidad. Entonces, como que ahora estoy como saliendo así como casi el rockstar, así.
Es que sabes que te quería decir que eres muy buen comunicador, porque uno conversa, hablas de, bueno, obviamente lo que uno te pregunte, pero eres un muy buen comunicador y también tal vez podrías pensar el área de comunicaciones sería bastante interesante.
De hecho, tengo un canal en YouTube.
¿Tienes un canal en YouTube?
Sí, donde comparto un poco mi transición, pero por un tema personal, partió como con la necesidad de comparar los cambios para mí, no para el resto, pero también se transformó como un espacio seguro para gente como yo. Entonces, tengo amigos que son trans y no los veo todos los días, pero compartimos como datos de nuestra transición, compartimos como estoy pasando por esto, me cuesta esto otro. Entonces, yo estoy también como abierta de que si llega alguien a conversar conmigo, estoy como para darle la mano, así como la ayuda.
Mateo, y yo no te lo había preguntado porque en realidad no sabía si te lo... Dime tú si puedes responder o no la pregunta, pero ¿nos podrías compartir acá en la radio algo de tu transición? ¿Cómo ha sido tu transición?
Yo me siento súper afortunado con la manera de la que han ido las cosas, porque si ha sido difícil, si ha sido un desafío, como cualquier cosa en la vida. Porque,
sí, claro.
Pero como que mi familia siempre ha estado ahí, entonces nunca me faltó eso. Y siento como que tengo la necesidad de ayudar a gente que no ha tenido esa oportunidad de tener a sus papás tan cerca como yo.
Y de que los tienes.
Uh-huh.
Los tienes, pero
sí,
a capa y espada tus padres. Me imagino que tienen un... Ellos también son activistas respecto al tema.
Uh-huh. Mi mamá quiere hacer un proyecto súper bonito desde la peluquería. Porque entendemos como... Para mí fue súper grande como el corte de pelo, mi primer corte de pelo más así como masculino. Entonces mi mamá quiere ser parte de eso, como ayudar a las chicas trans a que les crezca el pelo, a peinarlas bonito, a que se sientan bonitas.
Uy,
o que los chicos trans tengan esa experiencia de su primer corte de pelo siendo como un espacio seguro para ellos y que se sientan como este gran día en donde me revelo así.
Sí, de hecho me encantan tus mechas.
¿Tengo mechas?
O sea, no, tu pelo.
Ah.
Tu pelo. Le digo yo, Mecha, me tengo el pelo parecido al tuyo. Uh-huh. Y, oye, qué buen proyecto el de tu madre. Me encantó. Eso es un activismo súper, desde lo concreto también.
Sí, que es súper importante y necesario porque para... Uh-huh. Creo que una de las características, tanto para los chicos y las chicas trans, es el tema del pelo, ¿ah?
¿Eh? Yeah.
Porque para los chicos trans...
Más allá de la estética.
Sí, porque para los chicos trans el cortarse el pelo es un gran paso. Es un gran paso porque, o sea, para poder validar la identidad ante los demás, porque aunque uno diga que no le interesa lo que piensan los demás, en el momento de empezar una transición, sobre todo en esta etapa adolescencia, el hecho de cortarse el pelo es un paso pero fundamental porque te llama la masculinidad. Y eso es súper importante. Y para las chicas trans, que se les hace un poco más difícil, que lo conversábamos con...
Sí.
Con Mateo, que me acuerdo que la Ángela el que le crezca el pelo era muy lento, porque claro, cortarse el pelo es rápido, pero que crezca el pelo se demora, se demora, y para ella era súper importante que le creciera, y quiero peluca, y le decía, ¿cómo voy a andar con peluca? Yo en ese minuto tenía pelo muy largo, entonces me corté el pelo muy corto, un poquito más corto que ella, como para empatizar. Sentí que era esa necesidad de decir, oye, que nos crezca el pelo junta, y también decirle un poco que el hecho del pelo corto o el pelo largo no significa que uno sea mujer o no, pero sí después con el tiempo entendí su necesidad de que le creciera el pelo, porque era una forma de identificarse y era...
Sí.
Su forma de hacerlo. Entonces, para ellos y ellas, es una la peluquería es un tema que les encanta. Les encanta que les las peinen.
Pues la Selena tiene un pelo precioso también.
Les encanta porque es una forma como de validarse. Y también a quien no le gusta que lo regalonen, pues la peluquería es súper entretenida. Entonces, cuando a veces íbamos, nos invitaban a algunas peluquerías, les hacían como manicure a las niñas, les cortaban el pelo a los niños. Era el momento y experiencias súper positivas para ellos y ellas.
Genial. ¿Sabes que quiero leer un mensaje a unos que han llegado acá y dedicárselos a Mateo también? Porque es de Margot Cornejo, dice, feliz que mi hijo Sebastián pertenezca a la escuela Amaranta.
Sí, la mamá.
Lo he hecho sentir más seguro de él mismo y se agradece de todo corazón lo que hacen por nuestros niños, dice. Entonces, ha sido maravilloso y te quiero, Mateo, preguntar, porque estas palabras que están llegando también es porque tú eres un activista respecto al tema. Ya tú decidiste tener un canal de YouTube, nadie te lo pidió, nadie te obligó. Tú solo dijiste voy a tener un canal de YouTube para apoyar a mis compañeros en este proceso. ¿Y cuáles han sido los resultados que has tenido en el canal de YouTube?
Por ahora como que no he tenido como grandes seguidores, pero sí me siento como más tranquilo sabiendo que gente que no veo siempre sabe cómo estoy, sabe cómo voy.
Ah, esa es mi pregunta.
Sí, como ahora como que de repente me llega un comentario, oye, que estás peludo.
Oye, que estás peludo.
Estás bigotón. Entonces es como, es bacán tener como ese contacto así como con esa gente que no siempre uno lo ve cara a cara. Y como que después no se extrañen porque de repente se pegan el choque de que cambié mucho porque empecé hace poco con la testosterona.
¿Ya?
Entonces es como bacán tener como ese espacio.
¿Y te has sentido bien?
Sí,
tranquilo. Buenísimo. O sea, me refiero emocionalmente.
Sí.
Te he sentido contento, feliz.
Sí, ahora que estoy en la escuela estoy súper seguro de mí mismo y como que soy capaz de decir quiero hacer esto y lo voy a hacer. Antes no, entonces me proyectaba y decía quiero hacer esto, pero soy incapaz de hacerlo
por temor.
Sí.
Y creo que la escuela ha hecho algo que siento que que los niños y niñas no quieren faltar. Los niños y niñas, supongamos nosotros tenemos clases de lunes a jueves y ellos lo único que quieren es que tener clases los viernes. Es la única escuela en Chile que tiene 4 días a la semana y los niños quieren ir 5. Y que cuando tú les dices, no, es que hay fin de semana largo, te dicen, pero ¿cómo?
No,
¿por
no
qué?
Quiero.
No quieren. Es como super, pasa todo lo contrario que en los colegios tradicionales. Entonces, eso también
ahora, significa... ¿cachai? ¿Por qué te escriben desde todas partes del mundo, mujer?
Yo creo que la escuela, más allá de lo importante que es para afuera, se ha ganado el cariño de ellos y ellas.
Totalmente.
Y eso es impagable. Cada sonrisa, cuando llega un niño o una niña y te sonríe, te da un abrazo, te da una palabra. A veces uno está cansada, tuvo una mala noche o no sé qué mil cosas en el día a día de los adultos y adultas. Pero el llegar a la escuela es un espacio que te llena de energía.
Maravilloso.
Entonces sí. Creo que eso es impagable y... Y cuando lo escucho hablar a Mateo y veo los mensajes de una mamá...
Y de hecho escribió Sebastián Osorio.
Mi papá.
Que dice, grande Mateo, un orgullo y honor ser tu papá. Te amamos, dice.
Y eso también nos lleva a que la Fundación Selena visibilizó y le puso rostro a la infancia y a la adolescencia trans. Y eso también no tiene precio. Entendiendo también de que esa visibilidad... los obliga a todos y a todas a ser activistas porque cada niño y cada niña trans es activista solamente por el hecho de salir a la calle
tal cual
y que le respeten su identidad
y que sean su quienes identidad. Son. Exactamente. Te quiero mostrar antes porque me está diciendo José que ya estamos pasado el programa. ¿Puedes colocar ayúdame Mateo el libro para mostrarlo en cámara?
Ahí,
Neni mejor. Bustos dice, hola, soy profesora, me gustaría contactarme con la escuela, ¿cómo los ubico? Buenísima entrevista, dice. ¿Cómo los ubica? Ahí está, un poquito más arriba. Ahí está, chiquillos. El libro de Selena también, para que lo descarguen gratis. Gratis desde internet. Así que, por favor, todo el mundo a bajar el libro de Selena, que es impresionante. ¿Cómo pueden buscar a la escuela? Cortito, porque estamos
Que pueden por a través de Facebook, Fundación Selena, o al mail Fundación Selena con 2N, @gmail.com.
¿Y ahí se pueden contactar con la escuela?
Sí, la escuela pertenece a la fundación, así que ahí
la escuela pertenece a la fundación,
yo
entonces
la
Neni,
los mensajes.
Y ella es la que responde los mensajes, así que ahí está.
La Evelyn más que yo.
Ok, ahí está, entonces cualquier duda de todas maneras se pueden contactar con nosotros, sí. Así que ningún problema. Mateo, un placer, muchas gracias, espero tenerte en un tiempo más acá nuevamente.
Ojalá.
Por supuesto que sí, las puertas están abiertas para usted y para todos sus compañeros también. Para todos sus compañeros, compañeras y compañeres. Así que todos,
eso.
Querida, gracias, un gran abrazo. Muchísimas gracias. Un abrazo también a nuestra querida Evelyn que no pudo venir. Un besote a todos los chicos que han formado parte de este libro y también a los que forman parte de la comunidad trans y de en la Fundación Selene, en la Escuela Amaranta. Un gran abrazo, que tengan un bello día. Chao, chao. Radio Universidad de Chile presentó Saliendo a Flote, un programa en que el universo de la inclusión es nuestro principal protagonista. Saliendo a Flote es un programa realizado gracias a Restaurant El Naturista, Fundación El Paciente Inglés, y colaboran Liga Chilena del Parkinson y Asociación Chilena de Farmacias Populares, Achifarm.